desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Dios quiere que usted y yo oiga esto, no perdamos la fe. En los problemas, en las adversidades, en estos momentos complicados que estamos viviendo algunos o muchos, lo que el enemigo quiere de todos nosotros es que perdamos exactamente eso, que perdamos la fe. El enemigo quiere tener una victoria más sobre nosotros. Él lo que quiere es que nosotros nos transportemos una vez más a la etapa de Adán y Eva, allá donde Dios había dado órdenes a Adán y Eva, pero Adán y Eva prefirieron obedecer a la serpiente que y desobedecer a Dios. Entonces, el diablo lo que quiere es que en estos momentos tan apremiantes, tan difíciles, en esta carga tan pesada que estamos llevando, es el feliz de la vida que usted pierda la fe. Y Dios dice, no, yo te he mandado a ti esta prueba y te he mandado esta situación para que tu fe no falte. Yo te voy a fortalecer. Vas a salir de todo esto, pero vas a salir con una fe totalmente renovada, con una fe totalmente rejuvenecida. Dios quiere que nosotros, en estos momentos tan difíciles en la vida, no perdamos la esperanza. Eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere que nosotros pensemos que ya no hay nada que hacer, que se pierda toda esperanza de que las cosas van a volver a la normalidad. Ese es el trabajo de él. Y la otra cosa es que el enemigo quiere que nosotros perdamos el control. Dios no. Dios quiere que nosotros estemos en control de la situación y de las circunstancias. Le voy a decir una cosa. Si algún día usted tiene, por negligencia, porque no aguantó, porque no pudo superar la situación, si usted tiene que ceder el control de algo, al único que tiene que dárselo es a Dios, no al enemigo. Esto pasa, y le voy a decir una cosa, esto pasa en la casa, o pasa en la sala, o pasa donde estemos, que la persona que tiene el mando, o sea, el control remoto, es el que dice los canales que va a ver. La otra persona es la que secunda, es la que se complace con ver. Eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere tomar el control de tu vida. No se lo des, porque entonces vas a terminar haciendo todo lo que quiere que él haga. Entonces, si tú no tienes la capacidad de controlar la situación o las circunstancias, deja entonces el control en las manos de Dios y que Dios sea el que vaya indicándonos a nosotros a dónde ir y cómo ir. Mire, la vida va a procurar jugarnos a nosotros juegos para que perdamos el control. Pero repito esto, si por alguna razón nosotros hacemos perdedizo el control, dejemos que el único que lo tome y que el mando lo tome sea nuestro Dios. Hoy yo quiero comprobar a los que nos oyen por la radio, a los que estamos acá y a mí mismo, que no solamente Dios es capaz de abrir una puerta a donde nosotros no miramos ninguna posibilidad de que se pueda abrir. Esa es la especialidad de Dios. Abrir una puerta en donde todo el mundo piense que no hay, en donde todo el mundo piensa que no existe. Podemos estar acabados, podemos estar encerrados, podemos estar terminados o derribados, pero la mano de nuestro Dios es poderosísima y la mano de nuestro Dios todavía no se ha cortado para poder rescatar y sacar a su pueblo con victoria. Mire, le voy a decir una cosa. Hay algo de lo cual usted tiene que asegurarse, de que Dios jamás de la vida va a permitir, mientras usted haga a Dios su Dios. Por eso el mensaje de esta mañana se llama así: mi Dios abrirá una puerta. Jamás Dios, dice la Biblia, que ninguno que confía en él será avergonzado. Esto no le conviene a Dios como soberano, como Dios, porque esto es entrar en un territorio de decir, el enemigo me ha vencido. Él nunca va a permitir que nadie toque a su pueblo, que nadie toque a sus hijos, porque son de pertenencia propia. Entonces, yo quiero demostrar esto. Hermano, por favor, quiero que sepa, por favor, no crea muchas veces las buenas intenciones de muchos de nosotros. Hemos dicho, y lo voy a repetir a mediados del mensaje, nosotros no venimos a la iglesia a resolver problemas. Nosotros no venimos a la iglesia a prevenir o a evitar problemas. Nosotros venimos a la iglesia para que cuando los problemas vengan, nos encuentren bastante fuertes. Por eso dice la Biblia, y lo acabamos de leer, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Mire, hágame un favor, vamos a ir al primer punto. Venga conmigo en el libro de Éxodo, y aquí va a ver usted un escenario, va a ver una situación bastante complicada. En Éxodo capítulo 14, versículo 1 al versículo 13. ¿Qué es lo que estaba pasando acá? Aquí nos encontramos nosotros con Israel, el pueblo de Israel, frente al Mar Rojo. Detrás de ellos estaba Faraón con todo su ejército. Ya Dios había utilizado a Moisés, ya Dios había utilizado a este caudillo, a este estadista, a este legislador. Lo había usado para sacar con mano poderosa al pueblo de Israel de la esclavitud allá con Egipto. Estaban a punto de entrar, por decir así, en la última etapa para llegar a la tierra prometida. Faraón estaba embelesado. Faraón estaba comprometido consigo mismo y con su orgullo nacionalista de no dejar ir al pueblo de Israel libre. Y ahora se encuentra, vea este escenario, ahora se encuentra Israel atrás los soldados, enfrente el gran Mar Rojo. ¿Cómo os hago? Entonces vea el capítulo 14. Entre el versículo 13, yo voy a pegar una brincadita, dos versículos, pero aquí está todo el relato. Dice el capítulo 14 de Éxodo. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá, bueno, eso es lo que dice Faraón, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, ¿cómo están? Encerrados. Dice Dios, ¿eso es lo que vos crees? Yo me voy a encargar, dice en el 4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Versículo 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido, ¿cómo dice? Faraón tenía unos planes, Dios tenía otros. Faraón pensó que estaban encerrados. Dios dijo, no te preocupes, yo me voy a encargar de Faraón. Oye, eso es lo que yo quiero que usted en esta mañana vaya viendo. En el versículo 9, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ok. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos sacaba para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Vean las palabras, la antítesis en todo esto. Como razona el pueblo y como habla Dios. 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios, tus problemas que hoy tenéis o habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Por qué? 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis como. Ah, ok. Mi Dios abrirá una puerta. ¿Dónde? No lo sé. Que salgo. ¿Cómo? No sé. ¿Cuándo? Tampoco. Pero que de esta salgo seguro. ¿Por qué? Porque mi Dios se va a encargar de abrir una puerta. A espaldas tenían al faraón y al rey de Egipto y a su ejército. Al frente estaba el Mar Rojo. Todo lucía perdido para ellos. Ellos se sentían perdidos. Pero ya Dios había dado la orden de marchar y de obedecer a su Dios. Una cosa. Ellos quisieron regresar a Egipto. Mi recomendación en esta mañana es, usted no haga lo mismo. Regresar a Egipto es regresar al mundo. Regresar a Egipto es pensar que las cosas de la iglesia no funcionan. Regresar al mundo representa que las cosas de Dios no tienen ninguna relevancia para hoy. Regresar al mundo, regresar a Egipto, significa que Dios no es un Dios competente para este siglo, sino que lo fue para los siglos pasados. Entonces, mi recomendación es esto. Usted no regrese a Egipto. ¿Por qué? Porque va a quedar trabado en el desierto y va a morir en el desierto como muchos murieron sin entrar en la tierra prometida. Solamente quiero repetir las palabras claves de todo este pasaje. Estaban encerrados. Ellos lo hicieron así. Los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Qué fue lo que hicieron? Clamaron a Jehová, hagamos lo mismo. Y dice la Biblia, y Jehová peleará por vosotros. Su Dios abrirá una puerta. Le voy a decir algo, seguro que así va a ser. Mi Dios, que la abre, la abre. Y esto no es una altanería, esto no es una arrogancia, esto no es una prepotencia, esto es una total confianza en la palabra de Dios. Si yo no creo esto, mejor no creo nada. Mi Dios siempre se ha caracterizado por esto, por abrirle puertas al Hijo de Dios, al pueblo de Dios. Mi Dios va al frente abriendo caminos, abriendo puertas donde todo el mundo piensa que están cerradas. Esa es la puerta. No trate de empujar las puertas. No trate de usted de abrir la puerta. Deje que Dios abra las puertas. No haga nada. Seguro que Dios lo va a hacer. Le voy a demostrar otro caso. Pasaron años. El pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Conquistaron toda la tierra. Dominaron a muchos reyes. Entra la época de oro de Israel, en los tiempos de David, en los tiempos de Salomón. Al morir Salomón, el reino se divide. El reino del norte, el reino del sur, Roboam, Jeroboam. Y ahí empezó lo que es Israel y lo que es Judá. Y Dios se queda al tanto viendo cada una de estas etapas oscuras del tiempo de Israel. Y en la tribu de Judá, en el reino de Judá, se despiertan una cantidad de esperanzas lindas. Pero también el pueblo de Judá se empieza a voltear a Dios. Se volvieron, como dicen, paloma incauta, tortilla no volteada o torta no volteada. Se volvieron indómitos. Empezaron ellos a obrar y a comportarse como lo hacían los otros paganos. Y adoraban a dioses que no eran el Dios de Israel. Entonces el profeta Jeremías le profetizó al pueblo, le dice, uy, aunque a ustedes no les guste, pero va a venir un rey que va a sitiar Jerusalén, que va a incendiar Jerusalén y se va a llevar al pueblo cautivo allá a Babilonia. No le creyeron a Jeremías, lo metieron en la cárcel, lo golpearon, le hicieron cantidad de cosas y dijo, señores, yo he dicho lo que Dios me ha dicho que les dijera. Ese es el problema de ustedes, si ustedes lo creen, pero esto es inminente. Dios está harto de ustedes. Dios está fastidiado. Dios está cansado de que ustedes le han dado la espalda a él. ¡Se irán! Y Judá se fue cautivo. Y el cautiverio, oiga esto, duraba una cantidad de 70 años. En esos 70 años se dieron una cantidad de cosas que no tenían que haberse dado. Se les impusieron al pueblo judío que llegó, se les quitaron el nombre, se les cambió sus alimentos. Se les privó y se los prohibió adorar a Dios. Muchos no aguantaron. Muchos tuvieron que meterse en la corriente y se unieron y se mezclaron juntamente con los caldeos. Pero Dios, como siempre hay un remanente, que es el que se aguanta, que se amacha, el que cree, que no se da por vencido, el que no se rinde, el que sabe que tiene que seguir luchando y el que sabe que su Dios no es un Dios muerto, empezaron ellos a clamar y a buscar a Dios. Y Dios hizo algo que ninguno de ellos se imaginó que iba a hacer. Tocar el corazón de un rey pagano. Dios se encargó de matar a Nabucodonosor. Dios se encargó de matar al hijo de Nabucodonosor, Nebil-Merodac. Dios se encargó de matar al nieto de Nabucodonosor, llamado Belsasar. Y luego se levantan dos naciones, Media y Persia, comandadas por Ciro y por Darío. Y vienen ellos y toman el control y sitian también Jerusalén y desplazan a Babilonia. Pero Dios puso en el corazón de Darío, un rey pagano, algo insólito. Vea usted conmigo, por favor, en el libro de Esdras, capítulo 1. Por eso le digo, Dios es un Dios maravilloso que va a actuar de una forma de la que usted no se imagina. Esdras, ¿dónde está Esdras? Se lo voy a explicar. Si usted le es más fácil encontrar el libro de los Salmos, ubíquese en el libro de los Salmos, y antes de Salmos está Job. Antes de Job está Nehemías. Antes de Job está Esther. Y antes de eso está el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 5. Lea usted conmigo en silencio mientras yo se lo voy narrando. Mire qué pasaje más lindo. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, un rey pagano, un rey que no amaba a Dios. Mire cómo agarró Dios el corazón y la mente de este hombre. Metió la mano Dios en la mente y metió la mano en el corazón y le dio vuelta. Ahora me vas a servir a mí. Ahora te voy a usar para que pongas en libertad a todos los que quedaron. Y me los vas a mandar de regreso, por favor, a Jerusalén, para que construya mi templo. Vea lo que dice Esdras 1 en adelante. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya de vosotros, el problema está que ya muchos se habían unido. Esta es la tristeza cuando te desesperas, cuando te ajolotas. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, oiga, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados y además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los pocos que no se mezclaron, los pocos que se mantuvieron firmes y fieles a Dios. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Le voy a mostrar a continuación tres figuras. Y quiero que me vaya poniendo mucha atención y me vaya siguiendo con esto. Porque lo que quiero con estas tres figuras es ilustrar el semblante, es ilustrar el lenguaje corporal del pueblo de Judá cuando fue llevado cautivo, cuando le fue dada la noticia y cuando regresaron a Jerusalén. Distinto. Hermano, usted no puede estar contento que te dicen, tu hijo tuvo un accidente. No puede estar contento que te digan, acaban de meter en la cárcel a tu marido o a tu esposa. No puede estar contento cuando te dicen, te despidieron del trabajo o tenés un ser querido en el hospital. No puedes hacerlo. Tu cuerpo te traiciona y hace sacar a flor de piel la realidad de tu sentimiento y de tu dolor. Hoy, aquí hay un problema. El cautiverio tenía 70 años de duración. Ninguno se libró de eso. Fueron transportados por la mano dura de Nabucodonosor. Fueron llevados de una forma atroz. Conrado, ayúdame, por favor. Fueron llevados de una forma atroz. Fueron llevados de una forma así brusca, violenta. Sitiaron en el año 586, año 587 antes de Cristo. Llegó entonces las tropas y sitiaron, incendiaron y se llevaron a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, a la clase elitista, a la gente inteligente. Los tarados se quedaron ahí. Fue inteligente, los tarados no sirven para nada. No es que se queden aquí. Estos hombres, oigan esto, por 70 años, esto es cruel hoy, lo que usted va a escuchar. Estos hombres vivieron a voluntad y a caprichos de Nabucodonosor por todo este tiempo. Fue un ultraje, fue un bullying, fue un acoso, fue una barbarie emocional. Oiga esto, te quitan el nombre, te prohíben hablar de tu Dios, te cambian tu comida, te ponen a trabajar, te hacen cualquier cosa. Claro, no todos aguantan. ¿Recuerda usted los principios que dijimos? El enemigo quiere que tú pierdas tu fe. Dios no quiere eso, Dios quiere fortalecer tu fe. El enemigo quiere que tú pierdas la esperanza. Hombre, son 70 años, me voy a morir aquí. Y Dios no quiere que tú pierdas tu esperanza. El enemigo quiere que tú pierdas el control de la situación. Y Dios dice, no, 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 si pierdas el control, dámelo a mí, que yo sé cómo manejar tu futuro. Estando allá, Dios abrió una puerta. Y Dios abrió una puerta para que el pueblo de Dios regresara. Lastimosamente, para muchos ya había sido muy tarde. ¿Por qué? Porque cantidad de judíos se mezclaron con los babilonios. Ya dijeron, de aquí no salimos. Aquí no arreglamos esto. Aquí lo mejor es, como dicen por ahí, un clavo saca otro clavo. Esto ya no lo arreglo. Y Dios abrió una puerta. Lastimosamente, muchos se mezclaron con los babilonios. Ninguno de los que se mezcló con los babilonios regresaron. Todos se murieron. Pero hubo otros que no abandonaron su fe. Otros que se aferraron, otros que siguieron orándole a Dios. Y vino Dios y tocó el corazón del rey Darío, el rey de Persia, y le dijo, mira rey, me vas a hacer un instrumento exclusivo en mis manos. Vas a concederle a mi pueblo que regrese. Por aquello de las dudas que a veces cantamos y no entendemos de qué se trata, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando. Y cuando regresaron a Sion, vea usted, por eso le estoy presentando las tres figuras. El semblante del rostro cuando son llevados, el semblante del rostro cuando le oran a Dios, y el semblante del rostro de ellos cuando regresan a Jerusalén. Regálame con radito lindo esto, por favor. No seamos como los que perdieron su fe. No seamos como aquellos que no supieron esperar en Dios. No seamos como aquellos que no tienen paciencia pensando que Dios no va a abrir una puerta. Dios había dado una orden. Darío, te encargo que le digas a todos los de mi pueblo, de Judá, que están en Babilonia, que estos hombres no regresen con las manos vacías. Se fueron vacíos. Incendiaron sus casas, incendiaron el templo, abruptamente se los llevaron. Dice, hoy no, hoy quiero que me le den vestidos, que me le den plata, que me le den oro y que me le den ganado y que regresen todos a Jerusalén. Mi Dios abrirá una puerta. ¿Cómo? No lo sé. Que salgo, salgo. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo? Tampoco. Pero que una cosa sí sé. Que salgo de esto. Pero por último, hay un pasaje, y aquí quiero que me siga, por favor, pero con todo cariño se lo voy a explicar. Mateo capítulo 8, versículo 23. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Esta es una escena que muchos de nosotros conocemos. Una vez que usted haya ya encontrado Mateo, ¿dónde está? Es el primer evangelio del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Mire, esto es tan explícito, tan vívido, tan claro, tan diáfano. Yo no sé por qué nos enchivolamos tanto en la vida nosotros. Yo no sé por qué. Hermano, usted tiene en sus manos, no digo el mejor sedante, no digo también la mejor medicina para olvidar el problema. No, 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 porque esto no es. No se trata de olvidar y usted salirse de la realidad. Dios no quiere desfasados ni desadaptados. Dios quiere gente cuerda, con los pies sobre la tierra, conscientes y en control de todo, antes de que te controlen. Es un relato que cuántas veces no lo hemos leído, y no sé ni cuántas veces lo volveremos a leer. Pero aquí vamos a encontrar al grupo de los apóstoles en medio de una tempestad, y Cristo estaba ahí, y quiero explicar algo. 8:23, mire lo que dice la Biblia. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar, y se hizo una gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Se recuerda que le dije que los problemas lo que quieren lograr en nosotros es que perdamos la fe? Es exactamente lo que Cristo le dijo a los apóstoles. ¿Y ustedes por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Hay algo que yo quiero que observe conmigo en este pasaje. Y que esto tiene que, por favor, grabárselo bien en su mente. Estar en la barca no es una garantía de que no van a haber tempestades. Repito lo que dije al principio en la introducción en el mensaje. Estar en la iglesia no te exime de ningún problema. Venir a la iglesia no representa que vienes a la iglesia a esconderte, que vienes a la iglesia a arreglar problemas. Si te han dicho esto, te han mentido. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Venir a la iglesia no se trata de venir a evitar problemas. Venir a la iglesia representa que cuando los problemas vengan, porque van a venir, te van a encontrar fuertecito. Hay algo que tenés que observar. En la barca, estar adentro en la barca, estar al lado de Cristo, no es garantía de que ninguna tempestad en tu vida va a venir. Otra cosa, el hecho de que Cristo duerma en la barca, esto no representa de que Cristo está desentendido de tu situación. El hecho de que Cristo no actúe en el momento que tú quieres que actúe, pareciera que Dios no te ha escuchado. Les he contado yo a ustedes la indiferencia, la lejanía, la crueldad, la frialdad de uno de mis hermanos para con mi madre después de años y meses. Mi hermano tiene 22 días de estar en el hospital, 9 horas, todos los días con mi madre. Mamá, le dije, Dios no es sordo. Mamá, Dios no es mudo. Dios no es ciego. Dios ha escuchado su oración y el hijo pródigo regresó. Sí, pero como no es tu pata, me dijo, porque le dolía la pata a ella, ¿verdad? Mamá, ninguna redención es barata. Ningún rescate va sin dolor. La salvación de nosotros costó la vida de Cristo. Hermano, no es fácil. El trago amargo no lo echamos. A veces están cosas que están atoradas aquí. Es duro. Yo sé que es duro. La carga es pesada. Pero Dios nunca va a poner una carga más pesada de la que nosotros podemos llevar. Hermano, por favor, el hecho de que Cristo aparentemente duerma, esto no significa que Él está desentendido de la situación. Si Cristo nos dice que no hay de qué temer, es porque Él tiene el control de todo. Seguro que llegaremos a la otra orilla. ¿Por qué? Mi Dios abrirá una puerta. Él está en control de todo. La recomendación de esta mañana: no se baje de la barca. Afuera de la barca las cosas están peor. Si adentro de la barca esto se amaquea, te dije, la garantía no existe de que estando en la barca no van a venir tempestades. La garantía de quedarte en la barca es que la tempestad se va a calmar, va a haber paz en tu vida y vas a llegar al otro lado. Afuera de la barca las cosas están peor. Si el pueblo de Israel cruzaron el Mar Rojo, también yo. Si Judá regresó a Jerusalén por orden de un rey pagano, también Dios va a abrir una puerta. Si la calma vino a mi vida después de una tormenta enorme en la cual yo pensé que todos pereceríamos, si los apóstoles conocieron lo que es la paz y llegaron al otro lado del mar, seguro que yo llegaré ya. Esto es mi convicción. No sé si dos o tres. Creo que tres son muchas. Dejémoslo en dos. Pero en momentos difíciles y apremiantes en mi vida, yo he dicho, ¿de esta salgo? ¿Que salgo? Salgo. ¿Cómo? No sé. Golpeadito. Bruces por aquí, rayones por acá, moretones por acá, pero que salgo. ¿Y por qué los moretones? Ah, para que no te olvides quién fue el que te sacó. Por eso quedan los moretones. Por eso quedan las marcas. Por eso quedan las señales, para que nunca te olvides quién fue el que te abrió la puerta. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. No tenemos invitados en el culto de esta mañana. Pero los que hemos venido, yo puedo leer el silencio de los hermanos, la atención al mensaje, el tomar notas. Esto me indica que han sido ministrados por tu palabra y que han entendido de qué se trata todo esto. Habemos un remanente aquí que no nos damos por vencidos. Habemos personas que seguimos creyendo, aunque otros quieran que nosotros perdamos nuestra fe, nuestra esperanza. Nosotros no nos vamos a soltar de tu mano. Sigue bendiciendo a tu pueblo. Pon en nuestro corazón el gran deseo de seguir aprendiendo más de ti para enfrentarnos todos los días a lo que viene. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Danos la oportunidad, Señor, de regresar en esta tarde, 5:37 de la noche. Queremos seguir aprendiendo más de ti. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.